Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es lunes 29 de julio y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien?
Bien, sí. He podido dormir estos días sabiendo que la huelga de actores y actrices en videojuegos no va a afectar finalmente a GTA 6, ¿no?
Está muy bien, pero al 7 todavía igual está en la tierra.
Sí. Pero el último día, cuando comentamos esto, de la convocatoria de la huelga, creo que dijimos que sí afectaba a GTA 6, ¿no? Es lo que se había dicho en ese momento, pero...
Se dijo que podía afectar a GTA 6, fue como una especulación un poco tonta.
Vale.
De hecho, creo que en el post, en la web... De forma semifaltosa decimos que es una cosa un poco tonta.
Vale, vale, vale.
Pero parece que por lo visto los juegos que entraron en producción antes de septiembre de 2023, ¿no? Algo así, no les afecta
eso.
Y GTA V pues lleva en producción desde los años 20.
El 6 toca ya. Pero sí.
Así que...
Bueno, veremos en qué se va notando sobre los juegos que empiezan a desarrollarse ahora. Por supuesto, no sabemos nada. Creo que lo de septiembre no es arbitrario, sino que fue cuando, septiembre de 2023, cuando se votó en el sindicato, en SAG-AFTRA, y el 98% de los representados lo hicieron a favor de la huelga. Pues eso, lo de convocar una huelga en caso de que las negociaciones con las compañías no llegaran a buen puerto, que es lo que ha sucedido. Así que, bueno, estaremos atentos al asunto, pero creo que de momento no hay que preocuparse mucho por los juegos que ya están anunciados. Iremos viendo, insisto, cómo se desarrolla este tema. Pero hoy hay que hablar de Robert Downey Jr. No.
¿Ah?
Hay otros titulares sobre videojuegos. Empezamos con seguramente mi cosa favorita del universo, Víctor. Psychodyssey, el documental sobre el desarrollo de Psychonauts 2, que terminó de verdad y por sorpresa el otro día con la publicación. Bueno, por sorpresa, no sé si se esperaba, yo desde luego no estaba al tanto de esto, pero se publicó el otro día un episodio 33 que ahora sí que sí cierra el documental sobre el desarrollo del último juego de Double Fine.
Sí, parece que sí que fue por sorpresa en realidad. Yo tampoco tenía en mente que tuviera que haber un episodio extra. Y encima es contundente, ¿no? Porque es una hora y media, se cubre, si no estoy equivocado, y ahora tú eres el que vas a tener que llevar aquí la batuta un poco, porque yo no he visto Psychodyssey.
Uh-huh.
Así que tampoco he visto este último episodio, pero por lo visto cubre el lanzamiento de Psychonauts 2, ¿no? El momento en el que Psychodyssey cubre el desarrollo.
Eso es.
Y este último episodio está más centrado en la recepción del juego, ¿no? Y en el futuro de Double Fine.
Sí, hay, yo te diría que tres temas en este último episodio. Igual me dejo alguno, pero creo que en general aquí lo que se trata es efectivamente el lanzamiento y el recibimiento, Víctor, que algo de eso hay en el episodio 32, porque acaba con una fiesta para... Eso, celebrar la desarrolladora el lanzamiento del juego, y ahí ya están los análisis, por ejemplo, y ya saben que ha costado, pero han acabado haciendo un buen trabajo, un buen juego, y aquí es una valoración mucho más reposada, eso sí, pero es interesante también porque se valora el propio documental, o los primeros 32 episodios, hay un salto temporal bastante grande en la grabación, y también se habla un poco del futuro, efectivamente, de Double Fine, que es un estudio que cambia mucho, y aquí... Supongo que hay que tener cuidado con los spoilers. Cambia mucho durante y después del desarrollo de Psychonauts 2 y también después de la pandemia. O sea, el final de Psychodyssey es un poco decepcionante porque, bueno, llega la puta pandemia y hay que tirar de webcam para terminar el documental, ¿sabes? Entonces, los últimos episodios, cuando se... Bueno, hay que contar muchas cosas sobre el sprint final del desarrollo, pues se hace con las webcams y con unas reuniones que no son igual de interesantes, y es un poco deslucido el final, salvo por esa fiesta que decía hace un momento. Y este episodio 33 es un final mucho mejor para el documental, a eso voy. Con lo cual, me alegro, lo celebro, es muy interesante también lo que se da a entender, lo poquito que se enseña sobre el futuro de Double Fine. Hay, por supuesto, varios proyectos en desarrollo. Y sabiendo que ahora sí que sí, no habrá más episodios, se ha anunciado también una edición física de este documental, una caja con un montón de Blu-rays, que está disponible para reservar en Limited Run. Lo siento, no elijo yo. Y entre pitos y flautas, con los gastos de envío y tal, se va a las 100 y pico cucas.
En dólares. 103 sí, dólares me salía sí. A mí con envío a Madrid.
¿Ahora cómo está el cambio?
Pues no lo sé.
O sea, 115 por ahí igual.
Sí, lo que fuere. 100 y poco. Que es bastante. Yo no lo he pillado todavía por eso. Porque Montoro, desde aquí mando otro mensaje, ya va siendo hora, ¿no? Pero sí que me gustaría, la verdad, porque es verdad que son muchos Blu-rays, ¿eh?
Sí, y hay muchos. Hay...
Porque aparte ahí, o sea, extras, vienen los. Es. Claro, vienen los 30 y pico episodios en 6 Blu-rays, una cosa así. O. 8.
Sí, 8.
¿Cuántos son, vaya?
Sí, algo así.
Y luego vienen 6 horas de, creo que decían, de material extra, más un libro. Es una edición bastante especial, no es un Blu-ray normal de una película que te compras en el MediaMarkt, quiero decir. Es una la típica caja Collectors. Ahora mismo está en pre-order y la idea pone que es empezar a enviarlo en diciembre, del 1 al 31 de diciembre. Ahí no se pillan los dedos.
Sí, sí. Hay tiempo, ¿eh?, para hacer la reserva. Podemos hacer los números porque es verdad que sobre el papel esto es un pack de manual. Pero es cierto también que pica bastante el precio. Aunque, por cierto, veo que el euro está fuertecito, ¿no? Estamos bien. 95 euros son 103 dólares ahora mismo.
¡Hostia!
A ver, que se espabilen los americanos, ¿eh?
Europa.
Con esto de las elecciones están...
Ya fatal. Ves, han descuidado, ¿no? Están los abuelos jugando al golf y...
y el dólar desplomándose.
A ver si Kamala pone un poco de orden, ¿no? En plan, a ver, chavales, ¿qué es esto?
Yo todavía no lo he reservado, ¿eh?, porque ya digo, lo tengo que consultar con la almohada y a eso iba, hay tiempo hasta el 25 de agosto para hacerlo, pero de verdad que lo importante de todo esto es recomendar una vez más Psychodyssey, porque te guste o no Tim Schafer, te guste o no Psychonauts 2, y aunque es verdad que se hay spoilers sobre el juego, vaya, hay mucha gente que no ha visto el documental porque no ha jugado todavía a Psychonauts 2. Yo creo que eso es lo de menos. Creo que es un vistazo imprescindible al desarrollo y a la industria del videojuego.
Esto no hace falta comprar el Blu-ray para verlo. Por supuesto, está en YouTube. Esto se estrenó en YouTube. Está en YouTube gratis desde que se estrenó, vaya. El episodio 33, este que salió el viernes o el sábado, una cosa así.
Sí.
Está también en YouTube. O sea, se puede ver en YouTube entero y de forma gratuita, entonces...
Y sin anuncios. No hay anuncios. Puede que al principio sí, pero no hay anuncios en la mitad. Esto lo elige quien sube el vídeo.
Hostia, muy bueno.
Y aquí se han portado. Sí.
Gracias, Tim.
Esta es mi mierda, con perdón. Seguramente si pasamos a las demos de Steam, Víctor, te toca hablar a ti más. Hay cambios en el funcionamiento o en la forma de organizar estas versiones de prueba en la plataforma de Valve.
Es una actualización más o menos light de Steam, del cliente de Steam, vaya, que cambia la forma en que se gestionan las demos, bueno, y de la tienda también, en realidad, ¿no? Cambia la forma en la que las demos se comportan dentro de Steam. Hasta ahora, si tenéis más o menos en mente la experiencia de descargar una demo, tú te metías en la página del juego en cuestión, y ahí dentro hay un botón de descargar la demo, etcétera, etcétera. A partir de ahora las demos, y esto lo hace Valve, según comentan, para un poco integrar el feedback que han ido recibiendo de la comunidad, de los jugadores, quiero decir, pero también de los desarrolladores, que últimamente tienen en las demos un filón a la hora de promocionar sus juegos y demás. Ahora, como decía, las demos tienen su propia página, son como un juego independiente, digamos, y gracias a esto, pues hay varias funciones que se añaden a las demos. Una de ellas, por ejemplo, es meter una demo a la biblioteca, a tu biblioteca de Steam, sin instalarla. Ahora tú no podías meter la demo en la biblioteca y ya la instalarás en otro momento. Por ejemplo, si estás en el móvil, no podías meter la demo en la en tu biblioteca para que cuando para llegar a casa instalarla, por ejemplo, o para instalarla remotamente, sino que tenías que esperar y joderte y aguantarte, vaya. Ahora se pueden meter en la biblioteca y, como tienen una página independiente de la demo, también tienen sus reseñas. Independientes de las reseñas de la versión completa. Luego hay otra serie de cosas que son más o menos específicas, pero que, bueno, también tienen que ver con cómo se comportan las demos en Steam. Por ejemplo, puedes instalar demos, puedes desinstalar las demos y reinstalarlas aunque tengas el juego completo.
¿Vale?
Que esto, en general, habrá quien me diga, y a mí qué más me da. Si tú eres desarrollador, lo normal es que tengas tu juego en Steam mucho antes de que salga. Vaya. Entonces te jodía un poco la cuestión a la hora de probar tus demos en tu propia cuenta, ¿sabes?
Yeah.
Entonces ahora puedes hacer la historia de reinstalar la demo, e incluso habrá casos en los que reinstalar la demo tenga su propio interés, ¿eh? Por ejemplo, estoy pensando en la de Angry Food, por ejemplo, que era un juego muy distinto, Angry Food, en la demo del... No sé si la última demo ya será más cercana al lanzamiento completo, pero eso es un caso que se me puede ocurrir de, ostras, la demo tiene algo que el juego no tiene. Hay demos también que hacen eso, ¿no? De ser medio prólogos o tener diálogos específicos o una estructura muy concreta, específicamente diseñada para la demo, etcétera, etcétera. Entonces, pues con estos cambios en cómo se comportan las demos, que por cierto también están ahora a la hora de buscar en la página, o sea, en la tienda de Steam, ahora su comportamiento es más parecido al de los juegos gratuitos. Entonces, si buscas solo juegos gratis, Steam lo entiende, o cada vez lo entiende más, como cosas para jugar gratuitamente, aunque no sean juegos completos. Y las demos entran dentro de esto. Y yo entiendo que la idea ahora será, en estos meses, esto ya está en marcha, hasta el 14 de octubre, que es el siguiente Next Fest, pues supongo que irán puliendo y lo que sea, para que cuando toque Next Fest, pues ya esté todo esto funcionando a plena potencia. Es cierto que las demos hace tiempo eran la bomba. Durante años estuvimos llorando porque no había demos ya.
Sí.
Y ahora han vuelto.
Sí, han vuelto, sí.
Han vuelto, se puede decir con la boca grande, vaya, que han vuelto y están más de moda que nunca.
Sí.
Y ya digo, cada vez son un recurso más importante para... Sobre todo en ecosistemas como Steam, que tiene un flow más o menos claro de cómo tienes que hacer las cosas para que el juego más o menos, no sé si funcione bien, pero desde luego empiece con el mejor pie posible, ¿no? De demo, wishlist, segunda demo, si la cosa se alarga mucho. Ir aprovechando los momentos en los que las demos tienen mucha visibilidad para ganar wishlist. Y de ahí pues llegar al lanzamiento con el mayor número de wishlist, habiendo hecho ya un poco de promoción y de comunidad también, incluso dentro de Steam. Y a partir de ahí, si Dios quiere, pues la cosa irá bien. Ah, ahora, por cierto, te avisan en las notificaciones de Steam, te aparece notificación cuando hay demo de un juego que tienes en la wishlist.
Eso, pues, eso es lo que más he visto que eso celebraban muchos usuarios, ¿no? Supongo que pensando en eso, en no tener que pasar muchas páginas con montones de juegos cuando empieza un Next Fest de Steam, o poquito antes, ¿no? Que cada vez hay más gente que se da un poquitín de prisa con las demos para no competir con tantas versiones de prueba más. Pero bueno, suelen ser para bien estos cambios en Steam, así que guay. Cuando le des caña con la Steam Deck, Victoria nos dirá si efectivamente ha estado acertado aquí, Gabe Newell o no.
Como pequeño, voy a hacer un pequeño paréntesis o una nota al pie. Esto seguro que no tiene que ver, no hay una relación directa entre una cosa y la otra cosa, pero ahora mismo está hot as fuck, podríamos decir, el juicio.
Bueno, sí, claro.
El Judgment Day,
sí,
porque
sí,
está la denuncia de Wildfire Games, que son recordemos, los desarrolladores del mejor juego de Steam posiblemente, Lugaru HD o Overgrowth, el juego de los conejos que se pelean. También tienen uno que de joder, ¿cómo se llama? Receiver o algo así se llama, que es de tiros.
Eso no
con pistolas hiperrealistas, que están hechas como pieza por pieza. Tienen un funcionamiento superrealista, las tienes que recargar ahí de forma... Con mecánicas específicas para recargar cada arma concreta. Es una cosa muy loca. Pero esta gente también son, en parte, y con sus asteriscos que queráis, los fundadores de Humble. De Humble Bundle. Y de Humble Games, de rebote, supongo, en su momento, aunque ahí ya el linaje se pierde un poco más, vaya. Que denunciaron a Steam por monopolio barra considerar que el 30% de Steam está injustificado porque no ofrecen servicios suficientemente valiosos como para justificar ese fee tan alto en opinión de Wallfire que se llevan. Y en el juicio precisamente estuve, yo llevo unas semanas leyendo, me suscribí al RSS del juicio y estoy siguiendo, cada vez que hay una actualización me meto a ver qué hay. La mayoría de documentos están súper tachados, pero de una forma acojonante, vaya. Pero leí una entrevista entre un abogado y Gabe Newell. Y Gabe Newell decía que él consideraba que él no sabía decir si estaba justificado el 30%, pero que la gente normal, que tanto desarrolladores como la comunidad, o como los clientes, que no sé, creo que lo llamaban los clientes, vaya, estaban contentos con el servicio que ofrecían y satisfechos.
Yeah.
Y esto es un medio cambio, ¿eh? Porque hace unos años no era así. Cuando empezó esta demanda de Wallfire, había mucho jaleo con el 30% de Steam, porque sí que parece que estaba la cosa un poco más descuidada.
Yeah.
Y de un tiempo a esta parte, no sé si, ya digo, no sé cuánta relación puede haber o si ha sido un toque de atención de, hostia, algo hay que hacer. Sí que es cierto que Steam está hiper proactivo, proponiendo mierdas todo el rato, haciendo ajustes aquí y allá, cambiando la tienda, cambiando mil cosas. De forma bastante, bastante más habitual y con una frecuencia mayor que lo que lo hacía antes.
Yeah.
Así que igual denunciar merece la pena.
No sé cuánto puede haber aquí también de resignación. No creo que haya que enfocarlo de esta forma, ¿eh? Pero desde luego cada vez está más claro que no hay una alternativa viable a Steam en el PC.
No, bueno, y porque lo hacen bien, joder.
Por supuesto.
Es un evidentemente... Cuanto más tiempo pase, más difícil va a ser que exista. O sea, a no ser que Steam haga algo. O sea, Valve haga algo catastrófico. Cuanto más tiempo pase y más se afiance su posición como líder de mercado, que claramente es, y más se. Bueno, y más se están. Y más capacidad tengan para determinar qué es lo estándar en PC.
Claro.
Porque evidentemente. Todas las tiendas que salgan a partir de ahora, y Epic se dio, yo creo, de bruces con esa realidad hace muy pocos años, tiene que ser sí o sí un clon malo de Steam.
Claro.
Porque tiene que tener lo mismo, las mismas funcionalidades de Steam, que son miles, que nadie usa ni un 1% de toda la mierda que tiene Steam, pero está ahí, se las han apañado para que no moleste mucho lo que no tiene que molestar. Y ya está. Y siempre se echa algo de menos, ¿sabes? Si no es los logros, que fueron una de las cosas que se echaron de menos en la Epic Games Store, por ejemplo, cuando empezó, pues será el workshop, y si no serán los cromos, y si no será,
claro.
Yo qué sé, los foros, y si no será, vete a saber, los marketplaces, por ejemplo. Sí. Es que hay mil cosas.
Ahora Tim Sweeney está ya más con los móviles que otra cosa, ¿eh?
Tim Sweeney va a estar, madre mía. Ahora dice que el metaverso es una mierda.
¿Eso ha dicho?
Ha dicho que es una mierda, sí.
Oh.
Menos el Fortnite.
Hombre, claro. Ahí le puedo dar la razón fácilmente, ¿eh? A Tim Sweeney. Pero, escúchame, Víctor, tanto hablar de Steam, me han entrado ganas de comprobar cómo está la cosa de concurrentes y no veo nada muy, muy llamativo. El Path of Exile ha tenido un subidón bestial. Supongo que ha habido algún tipo de actualización. No... La verdad es que no sé cómo está la cosa en este Diablo-like, Pero si no quieres comentar nada de Once Human y The First Descendant, que están ya un poco olvidados. El Marvel Rivals está ahí con...
Marvel Rivals está en trending. Sí, está trending.
Pero no... no sé si está... Si está aguantando, ¿eh? El embiste inicial de la beta.
No está, no es la beta todavía. Play está, pone aquí.
Sí, es la beta.
Ah, vale.
Pero ahora está con 13.000. Igual está la gente durmiendo, ¿eh? Y el pico era 50 y pico.
Ya. Yeah.
Pero bueno, normal, con una beta. A ver este no qué pasa.
Estoy mirando los trending. Hitman Absolution. Está en trending.
¿Qué le pasa a este?
Pues no le pasa nada. Está bueno, bien, vale. El Hitman Absolution, ¿eh?
Sí. Pero es verdad que hay 2000 una subida personas, aquí, ¿eh?
Pero que está en trending. Trending es cuando ha habido cambios muy...
Claro, claro.
Muy locos. Pero este juego es del 2010 sí, o sí, 2011, sí, sí. ¿No? Es una puta locura.
Sí.
Lo habrán puesto de oferta y estará la gente ahora a lo loco.
Pues eso. Pues está, joder, están guays estas webs, ¿eh? De ver las obras como un viejo es lo que más me gusta a mí del mundo después de Psycho DC. Es lunes, Víctor. Hay que comentar qué juegos salen esta semana.
Sí, había dejado Juan, una que está de vacaciones, una lista. Entiendo que una sugerencia de la lista de lanzamientos y yo se la he violentado de la peor manera. Porque para el lunes 29 de julio él ponía una serie de juegos en apariencia normales, y yo los he borrado todos, y he puesto Stretcher Man, que es mi juego favorito ahora mismo.
¿Cuál es?
¿Sabes cuál es este?
Ah, bueno, sí, el de...
El de la camilla.
El de la camilla, sí, sí. ¿Este salió dónde? En el PC Gaming Show. Este verano lo vi en un evento de estos de juegos. Igual no era PC Gaming Show, igual era bastante más desconocido. Es que igual no era ni Feature Game. Lo tendría que mirar, pero está bastante bien el tráiler.
Joder, a ver, y el juego, para quien no lo tenga en mente, es un juego que está ambientado como en la Edad Media, no es una cosa actual, pero va de dos tipos que llevan una camilla de estas, o sea, cargando con la camilla en las manos, vaya. Una camilla de transportar heridos, gente enferma, gente que no puede transportarse por sí misma. Y tú llevas a un paciente en la camilla, vaya. Y tienes que ir, que llevarle a donde sea, ¿no? Por una serie de paisajes, de naturaleza, un poco random, pero bueno, que están bastante bien hechos, en realidad. Hay nieve, hay bosques, hay pantanos, hay una serie de sitios tal. Pero la cosa es que cuando vi este juego pensé, joder, está guay, va a ser risas. Supongo que cuando lo jueguen, yo qué sé. Canecro y el Lillo Juan se lo van a pasar bien. Pero es que es para un jugador. Yo pensaba que era cooperativo. O sea, pensaba que uno controlaba a un fulano y el otro al otro.
Yo también.
Pero es que se controlan los dos con el mismo mando. Uno con un stick y otro con el otro. Entonces
¿será
la...
hiper difícil entonces ahora... o qué?
¿Eh?
¿Será hiper difícil?
Será hiper difícil, claro. Entonces yo pensaba que iba a haber un stream conjunto de Canecro y otro de Lillo Juan y ahora tendremos dos. Uno de uno y otro de otro. Y van a ser una de las cosas posiblemente más hilarantes del verano.
Yeah.
Si me preguntas a mí.
Me llama un poco la atención, ¿eh?
Pinta un poco guay, ¿eh?
Sí, sí.
Porque es el típico juego que... Claro, evidentemente aquí la gracia está en que es cómico, que es un poco así de coña, de que el enfermo tiene un ragdoll súper exagerado y se cae y se despeña ahí por las montañas y tal, pero al final a mí me encantan estos juegos de caminar conscientemente. Es aquí que se pongan todas las comillas que uno quiera, ¿no? Pero es un poco de Death Stranding en el sentido de que tienes que fijarte bien por dónde andas, tienes que andar viendo de no tropezarte. Hay una escena en el tráiler que me encanta, que bajan como de lado por una ladera hiper empinada manteniendo ahí el equilibrio de la camilla. Hay unos cuantos... Es que, ya digo, es como de coña. El logo está súper mal hecho. No es una superproducción, desde luego. Pero en el tráiler hay dos, tres escenas que dices, esto es un buen juego, no es una bobada, está bien hecho.
Sí. A mí me llamó la atención el tráiler. Y el juego, no sé si porque me recuerda a The Stretchers... Pero me mola. The Stretchers es este que salió para Switch.
Sí.
De hecho, lo publicaba Nintendo.
Tarsier, ¿no? Era
de Tarsier, efectivamente. De los de Little Nightmares. Y este sí se podía jugar en cooperativo. Este era un poco hijo de Overcooked. Era esa época en la que se pusieron de moda juegos de mudanzas también. Move Out y sí, compañía. Sí. Y supongo que era más fácil. Vaya, yo lo que me espero de este Stretcher Man es el clásico de Steam en el que las físicas te lo ponen muy, muy, muy difícil.
Un tipo Getting Over It.
Ahí, ¿no? Está, ahí está.
De pasar las putas todo el rato. Puede ser así. Creo que no es muy caro, creo que son como 6 euros o 7 euros el Stretcher Man, sí, este. No,
7,91 ahora mismo.
7,91.
Con, vale, el 10% de descuento.
O sea que no es, tampoco es que nadie se espere un juego aquí de 50 pavos. No tengo ni idea de si dura 5 minutos o 200 horas. No sé nada más que lo que se puede deducir de la parte de arriba de la página de Steam, porque no he leído ni la descripción del juego, quiero decir. Pero me tiene fascinado.
Es verdad. No, normal. Lo siento por los juegos que había puesto Juan para este lunes 29 de julio, pero yo creo que se entiende.
Tienes que sentirlo más
por los de Stretcher Man.
Tienes que sentirlo más por los del viernes. Ya llegaremos a él, porque he borrado. Porque los he borrado y los he sustituido por uno que no te espera. Pero mira, si quieres, pasamos al martes. Martes 30 de julio. Este sí que lo puso Juan y lo he respetado, vaya. The Garden Path se llama. Es un, lo llaman simulador costumbrista. Uh-huh. Que es un juego como de ir explorando y sobreviviendo, es un poco de supervivencia, pero tiene más peso la parte de simulador de vida, de ir haciendo amistades, de ir recogiendo cositas, y tiene mucha presencia, por lo que he podido ver, el paso del tiempo, el paso de las estaciones, el paso de los días. Parece una cosa así relajante. Hay una escena, es una captura, vaya, que se ve al protagonista pescando con un señor, un pescador como 3 o 4 veces mayor que él, que parece al mismo tiempo cozy y un poco perturbador. Tiene este rollo de... A mí me gusta la estética porque es bonito, acogedor, cálido, este tipo de adjetivos, pero también tiene un toque jodido. Un poco Over the Garden Wall. No sé si has visto serie.
Sí.
Tiene un toque así de fantasía, psicodelia, entre el sueño y la pesadilla. Vaya.
¿Ya?
Y me parece guay. Creo que... Te iba a decir que me parecía que salía en acceso anticipado, pero creo que no, en realidad. Creo que sale normal y corriente.
Sí, no hay ningún aviso en la página de Steam. Tampoco hay la etiqueta del precio todavía. Así que mañana, en un día y 5 horas, me pone aquí la cuenta atrás, veremos si lo probamos, vaya. Pero es verdad que la estética me gusta mucho, las animaciones no.
Ya le falla.
Ya te lo he dicho.
Sí, bueno. Le falla un poquito. Pero el dibujo... me mola. Creo que tiene algo que lo hace especial.
Sí, sí.
Otro juego especial.
Entiendo lo que dices.
Otro juego especial. Día siguiente, 1 de agosto.
Vamos a jueves
el miércoles.
El miércoles,
una mierda.
Miérdoles.
El miérdoles. Efectivamente, lo podemos llamar. Miércoles, o sea, jueves, 1 de agosto.
Este sí, ¿eh?
Un juego especial. Thank goodness you're here.
Bueno, tengo mil ganas de este, ¿eh? Quizás la última demo que me gustó, junto con la de Kunichugami.
Está todavía la demo.
Está todavía la demo, sí.
Si alguien la quiere probar.
Sí, sí. De momento no he leído mucho sobre el juego, solo el análisis de la Edge, que ya lo cité hace poquito, y le ponen un 8, pero dicen que está muy bien y que es muy gracioso. A mí me interesa eso, por supuesto.
Parece bastante gracioso.
Realmente gracioso, sí.
Y supongo que el 8 de la Edge es, no sé si garantía de calidad, pero desde luego yo me fío bastante de lo que dice la Edge y me hace tenerle ganas, porque yo no estaba tan, no las tenía todas conmigo con este juego. Me mola también que venga, esto lo saca Panic, ¿no?
Panic, yes.
Claro, me mola que venga de Panic, por ejemplo. Así que bueno, ya supongo que hablaremos sobre este, ¿no? Este puede estar destacado en algún sitio pronto.
Yo supongo que, sabiendo que es, por supuesto, una semana muy indie, yo creo que podría ser el lanzamiento de la semana, pero hay que estar muy atentos a lo que propone Tomorrow Corporation.
Vaya.
Porque Wall of Goo 2, a poco que esté al nivel de la primera parte, puede o debería ser un melocotonazo de miedo.
Claro, el primer Wall of Goo es un mega clásico. Es un juego más serio de lo que quizás se pensó en su momento, porque este salió en Wii.
Yo lo jugué en Wii también.
Pero no sé si se estrenó en Wii y luego llegó a otros sitios. Estoy mirando, ¿eh? No. En WiiWare, no te lo pierdas, claro. Eso salió en WiiWare y luego ya
estaba en móviles y tal, ¿eh? Acabó en un montón de sitios. Es fácil jugar hoy a World of Goo.
Sí, sí. Ah, no, mira, salió en PC también. Creo que está. Al mismo tiempo. Salió en PC y en Wii en 2008. Mira, en Switch en 2017, fíjate.
Ah, mira, bien.
Y es un juego muy guay, muy... Sí, muy guay. Muy interesante. Lo hace, además, creo que lo hace el estudio. O sea, esto no lo hace Tomorrow Corporation, sino que lo hace...
Es verdad.
2D Boy. Se llama el estudio, ¿no? Una cosa así.
Sí, sí, es verdad. ¿Por qué es esto así?
No lo sé.
Igual es alguien que estaba en Tomorrow Corporation y se fue. Bueno, no lo sé.
A ver, el juego, el tono de Wall of Goo, del 1 al menos, vaya, es muy Tomorrow Corporation en el sentido de que esconde algo más oscuro y más serio y más... O sea, te deja un pozo mucho más... no sé cómo decirlo. Sí, más oscuro de lo que pensabas que al principio, ¿no? Porque es un juego como de construir puentecitos y estructuras con moco negro, y al final en realidad es una movida sobre el medio ambiente y la contaminación y bla, 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 igual que los juegos de Tomorrow Corporation son como, yo qué sé, Little Inferno, por ejemplo, ¿no? Que es como, jaja, sí, quemar mierdas en una chimenea, y de pronto es como una cosa seria de cojones, el Little Inferno.
Sí, sí.
Entonces sí que es un poco match made in heaven. No sé exactamente cuál es la relación, ya me informaré si eso. Pero le tengo ganas, la verdad, sí, al Wall of Goo 2.
Yo me lo tengo que mirar esto también, ¿eh? Porque tenía algo mal entendido. Yo asociaba Wall of Goo a Tomorrow Corporation y no, el original era de 2D Boy. Yo me imagino que son la misma gente de alguna
pero
forma.
Pero lo publicaba,
¿no?
Que... Tomorrow Corporation, el original, ¿o no?
Yo creo que no, que no existía, hostia, en ese momento y que lo publicaba 2D Boy.
Ah, hostia. Vale.
Igual Tomorrow Corporation nace como eso, como una escisión de 2D Boy, pero se mantienen los roles de alguna forma. No sé, lo miraré. Pero efectivamente, como decías, Víctor, yo tengo mucha curiosidad por ver de qué va Wall of Goo 2.
Claro.
Tiene que haber un girito, ¿no? Y por ejemplo, lo que se comentaba de forma más o menos velada en Wall of Goo, desde entonces se ha comentado ya en muchos juegos. Con lo cual, creo que no debería ir de lo mismo. O debería por lo menos darle una vuelta o un matiz distinto. Y tengo muchas ganas de ver si es así. Supongo que sí será así.
Sí, sí, ojalá.
Confío. Muy bien, para el mismo viernes 2 de agosto tenemos, por supuesto, la vuelta de Aero de Acrobat, que yo en cierto momento pensé que era como un remake, /reboot, /algo. Y qué cojones, vaya. Es
Aero de Acrobat.
Que salía en la hobby consolas, vaya.
Sí. Este juego de Iguana, esto era de los del Turok, nada más y nada menos, ¿eh? El Aero de Acrobat, lo sacaba Sunsoft, y es un juego que, bueno, ahora sale en, creo que no sale en PC, este port, en realidad, porque parece un port más o menos directo del original, sale en Switch, Play, Xbox, en consolas, vaya, y me hace gracia porque es un juego malísimo, el Aero de Acrobat. O sea, es una cosa tremenda. Es un juego malo, pero malo de cojones. Y es efectivamente el juego de la hobby. Hace poco leía a Frank Cifaldi, el de la Video Game History Foundation, que decía que le gustaría hablar con alguien de marketing. Sí, de marketing, de esos años. Porque le resultaba inaudito que Bubsy hubiera sido portada en todas las revistas del mundo. Porque es verdad que la portada de Bubsy con Bubsy así como saltando,
¿sí?
que si no la tenéis por casa, la Hobby en donde salía Babsy, o la Superjuegos, creo que era en Superjuegos la portada de Babsy mítica, la habéis visto, quiero decir, porque es mítica esa portada. Y la misma portada, de hecho, el mismo artwork, a veces volteado horizontal o a veces igual que en la portada, o sea, igual que en la carátula del juego, salió el mismo mes en todo el mundo, en todas las revistas. Es una cosa acojonante. Ponía 1,000 fotos de 1,000 revistas americanas y en todas salía Babsy. No, en algunas cuantas no, pero había como 2 que no salió Babsy en portada, ¿eh?, ese mes. Yeah. Una cosa acojonante. Y el Aero de Acrobat, alguna portada creo que tuvo, creo recordar, pero si no tuvo portadas, desde luego sí que dieron la murga con el puto juego este.
Un póster había, seguro.
Supongo que...
ahí plegado.
Claro, a falta de pan. Pues buenas son hostias, supongo. Y entonces, pues si no salía otro juego de este estilo, léase, plataformas con mascota,
claro,
pues había que tirar de Aero de Acrobat, pero el juego es malísimo. Guay, quiero decir, o sea, a mí me... No digo esto para desincentivar la compra o el que alguien juegue a Aero de Acrobat. Yo juego a muchos juegos malos y me gusta, vaya. Pero este me sorprende porque joder, insistieron mucho, ¿eh?
¿Ya?
Tuvo una secuela y toda la hostia, el Aero. No, ¿ya?, digamos ya Babsy, ¿no? Que también bueno, tuvo 1,000 entregas.
Ya ves. Yo no tengo recuerdos asociados a este juego. Sé que lo jugué, seguramente no lo terminé. Igual lo jugué en casa de mi primo o de algún amigo, pero no lo sabría calificar, vaya, ni como juego bueno ni como juego malo. No, ni puta idea. No me importaría jugar un ratico ahora, a esta versión nueva, supongo.
Yo creo que lo jugué en su día en Mega Drive, fíjate. De los pocos juegos que jugué en Mega Drive.
Puede ser.
Porque yo era Super Nintendero en ese momento. Y este creo que me lo dejó... O sea, nos dejó en una Mega Drive un compañero del trabajo de mi padre, no sé qué, y tenía entre ellos esta maldición egipcia. Y ahí lo jugué. Y lo jugué hace relativamente poco, emulado también. Y muy por encima, en realidad. Con mi hijo, me parece, de hecho. Oh, sí. Es un poco tortura en ciertas sociedades.
Entonces, ¿no recuerdas ningún título, Víctor, de los que has borrado del viernes?
No. Vale, pero, vale. Como todos los lunes hay un post, está ya, creo, publicado en A Night, donde podéis ver todos los lanzamientos de... esta semana y de la semana que viene, de hecho.
Eso voy a decir, que hay algunos aquí que pintan muy bien y que no los hemos mencionado, pero claro, porque caen la semana que viene. Es cierto. Vale, pues bien. Con Aero de Acrobat despedimos la recarga activa de hoy lunes. Mañana más. Gracias, Víctor, por haber comentado la jugada. Ya volvamos ahora.
Hasta ahora.